Primera Corintios capítulo 3. Primera Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4 vamos a estudiar en esta mañana. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Hasta ahí nomás. Uno de los pasajes más controversiales de la Biblia, que crean un montón de teologías basado en estos versículos. Lo que quiero que hagan es que se olviden de todo lo que saben de este pasaje. ¿Está bien? La mayoría es incorrecta o mal estudiado, y vamos a estudiarlo como se estudia la palabra de Dios. Y la palabra principal que se hace es: ¿cuál es el contexto del pasaje? Porque si vos no estudiás en contexto, hay muchas cosas que podés sacar equivocadamente de acá, y después de la reunión podés corregirme si pensás que estoy equivocado, no tengo problema con eso, no soy infalible. Pero sí hay muchas personas que han mal estudiado este mensaje, este pasaje, y desarrollado un sistema basado en estos pasajes erróneo. El tema: ¿cuál es el contexto? La semana pasada miramos el versículo 14, 15 y 16, y en el 14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y en el 15 dice: el espiritual sí los percibe y juzga todas las cosas. Y es más, el espiritual tiene la mente de Cristo. Entonces Pablo viene hablando por dos capítulos. Y una cosa que necesito recordarles, como siempre, los capítulos y versículos no existían en el tiempo de Pablo. Pablo no decía, como digo yo en el capítulo 2, versículo 10. No existían, hasta el 1700 no existieron los versículos y los capítulos. Entonces Pablo viene pensando una cierta cosa, y el tema principal es la cruz de Cristo predicado y versus las filosofías del mundo, sus ideas. Y lo que había pasado en la iglesia de Corinto es que la filosofía del mundo había entrado a la iglesia al punto que los hermanos en Corinto no estaban viviendo de acuerdo a el mensaje de la cruz, sino de acuerdo a filosofías del mundo. Y en la iglesia había problemas de unidad. ¿Por qué? Porque estaban trayendo sus filosofías, juntándose con otros y peleando y causando divisiones. Entonces Pablo les habla, en el capítulo 1, les habla sobre el mensaje de la cruz. Y enfatiza eso todo el capítulo 1. En el capítulo 2 enfatiza que solamente el que tiene el Espíritu Santo tiene la verdad revelada, versus el hombre natural, que es el hombre inconverso, que no entiende las cosas de Dios, no percibe y es más, rechaza las cosas de Dios. Entonces tenemos el mensaje de la cruz y el espiritual que entiende eso. Espiritual no en crecimiento, espiritual en conocimiento, porque el espiritual es alguien salvo, alguien a quien fue revelado el Espíritu Santo. Y del otro lado tenemos las filosofías del mundo, que dicen que la cruz es una locura, y el hombre natural, que no entiende las cosas de Dios, no las percibe, no las entiende, para él son locuras, son tontas, son una pérdida de tiempo, y solamente va a poder entenderlo el hombre natural si tiene al Espíritu Santo que se lo revela. Y Pablo pasa dos capítulos diferenciando las dos personas, los dos grupos, las dos ideas. Y llegamos al capítulo 3 y todos quieren decir, ahora ya no está hablando de lo mismo, va a cambiar de tema. Bueno, Pablo no va a cambiar de tema. Sigue con el mismo tema. El tema principal son esas dos cosas y cómo pensar como un hombre natural causa divisiones en la iglesia. Ese es el contexto. Entonces no podemos llegar al capítulo 3 y decir, bueno, Pablo cambió de idea y quería agregar esta cosa diferente acá para que podamos pensar de esta manera. Entonces, no hace eso, sino que sigue con el mismo tema. Habiendo dicho eso, vamos a analizarlo, ¿no? Bien, espero que bien claro. Pero vamos a analizarlo. Capítulo 1, llega ahí, capítulo 3, versículo 1, dice, de manera que yo, ahora él dice, está el inconverso que no entiende nada, el hombre natural, está el espiritual que entiende, percibe las cosas de Dios, puede juzgar porque ve el mundo de acuerdo a como Dios lo ve. No es que es alguien que juzga todo, y si no escuchaste ese mensaje podés en el internet, pero no es alguien que juzga todas las cosas, sino que entiende el plan de Dios, a diferencia del inconverso. Y termina en el versículo 16, dice, y no solamente el espiritual puede juzgar todas las cosas porque entiende las cosas de Dios por medio de la revelación del Espíritu Santo, sino que tiene la mente de Cristo. Piensa como Cristo. Entiende el Evangelio y quiere vivir para Cristo. Pero su mente es una renovada, es una que es regenerada, es algo de vida espiritual. Ahora entiende las cosas de Cristo, entiende el Evangelio, tiene la mente de Cristo. Entonces Pablo se está enfocando en tu forma de pensar, en cómo te cambia tu vida realmente la revelación del Espíritu Santo. Y llega al versículo 1 del capítulo 3 y dice, de manera que yo, o sea, y dije todo eso, así que, esa es la idea, de manera que yo, hermanos, que es muy importante eso, ¿hay algún hermano que no es salvo? No, todos los hermanos son salvos, porque él le está diciendo, ustedes son salvos, le está hablando a creyentes. Si no, él hubiese dicho, hombres naturales o hombres espirituales, que es lo que está diciendo, pero ahora cambia su enfoque a decir, hermanos, ustedes que conocen a Cristo, que tienen la mente de Cristo, que son espirituales, ¿qué dice? No pude hablaros como espirituales. Hermanos, no pude hablaros como espirituales. Ahora, el espiritual acá es lo mismo que en el capítulo 2. Está hablando de personas que conocen a Cristo, ¿no? No está hablando de personas que crecieron en su madurez espiritual. Hay muchos que toman este pasaje y dicen, ¿ves? Ahora va a hablar, está hablando de inconversos y creyentes. Y ahora en el capítulo 1, en el capítulo 3, versículo 1, va a hablar de inmaduros espiritualmente y maduros espiritualmente. Pero él no dice eso. No está en ningún lado y hay que tener mucho cuidado porque Pablo sigue una ilustración, sigue un camino y no cambia de repente. Porque él sigue, de manera que yo, ahora les dice, ya que es así, miren cómo les tengo que hablar a ustedes. Y dice, hermanos, ustedes que son creyentes, no pude hablarles como a espirituales, como a convertidos, como a creyentes. Sino que, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y vamos a llegar a eso en un momento, a los carnales. Pero realmente lo que está diciendo acá como espiritual es una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de él. Eso es una persona espiritual. Eso es una persona convertida. Y Pablo les dice, ustedes están viviendo tan mal en su pecado, en su forma de pensar, porque mezclaron todas las filosofías del mundo, al punto que yo les digo, ustedes son espirituales, pero los tengo que tratar como inconversos. No les está diciendo que son inconversos, les está diciendo que son salvos, pero su forma de pensar es una del mundo. Y realmente tenemos que tomar esto en cuenta. En el capítulo 1, Pablo le dice, ustedes son santos, ¿no? Posicionalmente todos los creyentes son santos, pero del capítulo 1, versículo 5 o 10 en adelante, les dice la porquería que son, ¿no? ¿Cómo tienen que arreglar su vida? ¿Por qué? Porque son santos delante de Dios, pero su vida estaba marcando una vida totalmente lejos del Señor. ¿Por qué? Porque pensaban y vivían como inconversos. Entonces Pablo le dice, ustedes son salvos, pero los tengo que tratar como no salvos. No como inmaduros espiritualmente, sino como no salvos. Sabemos de otros pasajes que, como Romanos 8:9, que habla del Espíritu, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué? Porque la evidencia de que vos pasaste de un hombre natural a un hombre espiritual, a un hombre de ser salvo, es que el Espíritu Santo está dentro tuyo, ¿no? Creíste en Cristo como tu Salvador porque el Espíritu Santo te lo reveló. Entendiste lo que era oculto, lo que era el misterio, que es el Evangelio de Cristo. Lo entendiste y te convertiste y ahora sos alguien espiritual porque tenés al Espíritu Santo morando dentro tuyo que te da confirmación de que sos alguien que conoce a Cristo como su Salvador. Entonces Pablo les dice, yo a ustedes hermanos que son salvos no pude hablarles como salvos. Seguimos. Sino como a carnales, y vamos a dejar eso para un momento más adelante, pero vamos a la próxima. Dice, como a niños en Cristo. Ahora, algunos dicen, bueno, mira ese pasaje, ¿ves? Está hablando ahora de niños a diferencia de adultos, ¿no es cierto? Está hablando de crecimiento espiritual. Realmente, mi opinión, y puedo estar equivocado, pero mi opinión es que Pablo les dice, ustedes, la idea que él tiene es, ustedes tendrían que ser adultos en lo que saben de la palabra de Dios, en su mente, en su conocimiento de la palabra de Dios. Pero no son adultos, son niños. Y la idea que él tiene acá es de realmente darles una ilustración de lo mismo que él viene hablando. Y lo que él está diciendo es, ustedes tendrían que ser adultos porque conocen a Cristo como su Salvador, pero sin embargo actúan como nenes de primer grado, ¿no? Si vos vas a un lugar de adultos, ¿no? Y vos estás presentando algo en la facultad, por ejemplo, y vos les empezás a hablar de temas que estás enseñando en la facultad, y los chicos están, o los adultos que están ahí adentro aprendiendo, están actuando como gente de primer grado. Después de 5 minutos vas a tener a uno que le está pegando al otro, vas a tener a uno que tira un chicle a algún lado, ¿no es cierto?, para pegarle en la cabeza a uno. Hoy en día están todos con el celular, ¿no es cierto? Pero si vos vas a un lugar y hay adultos y vos le empezás a enseñar algo que es para adultos, pero son realmente adultos que tienen una capacidad de primer grado en su forma de pensar, no va a tardar mucho para que pierdas el control de esa clase, ¿no es cierto? Pablo lo que les dice acá, como que son niños, lo que les está diciendo es, ustedes son raros, son deficientes realmente, esa es la idea. Tendrían que ser adultos en su forma de pensar, en su forma de manejarse, pero son adultos, realmente son nenes en un cuerpo de adulto. Son raros, no están de acuerdo a cómo deben ser. Su pensamiento y su forma de ser es diferente a lo que manifiestan ser. Y vuelve al número 1, dice, al versículo 1, dice, les hablé como a inconversos, aun cuando eran espirituales. No pude tratarlos como creyentes, no pude hablarles como creyentes, sino que les hablé como inconversos, aunque son creyentes. Y esa es la ilustración de niños en Cristo. Hay algunos que piensan, en nuestra propia vida, siempre está predicando de la cruz, ¿no es cierto? Y creo que ellos también, en este momento, cuando pensaban en niños en Cristo, y vamos a ver el versículo 2 también, pero ellos también estaban como queremos aprender cosas buenísimas. Ahora imagínense que son los corintios, están en la iglesia, viene Pablo y les habla de la cruz de Cristo, ¿no? Y habla, y habla, y habla, viene hablando de 2 capítulos, de la cruz de Cristo, de la cruz de Cristo, lo importante que es. Y en la filosofía del mundo, están hablando de quién desarrolló el mundo, y cómo funcionó, y cómo este Dios hizo esto, y hablan de 50.000 filosofías, y van a hablar de la cruz, y dicen, oh, otra vez de la cruz, Pablo, enséñanos algo que vale la pena, algo donde nosotros podemos sentirnos superiores. Y eso es lo que estaba pasando acá. Versículo 2 dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Realmente él dice, ustedes tendrían que haber crecido al punto de que la cruz de Cristo, si se dan cuenta, la cruz de Cristo no solamente es, ustedes piensan que es tonto, pero es algo de leche y carne a la vez. ¿Qué quiere decir eso, por ejemplo? Perdón, no quiero perderlo porque es complicado. Por ejemplo, la cruz de Cristo, para alguien que no conoce a Cristo y escucha el Evangelio y cree en Cristo, si vos le decís, perdón que llego acá en... Si vos le decís a un nuevo creyente, Cristo murió por tus pecados, dio su cuerpo, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, el nuevo creyente puede entender eso, decir, gloria a Dios. Pero si tenés un teólogo que estudió toda su vida la palabra de Dios y vos le decís, Cristo murió por tus pecados en su cuerpo sobre una cruz y fue sepultado y resucitó al tercer día, el nuevo cristiano quizás es todo lo que va a entender, pero el teólogo va a decir, quizás va a pensar en el kenosis, algunos están como no tengo idea qué es eso, Dios, el hombre, lo que... la separación que sufrió el Hijo del Padre, cómo cargó todos los pecados sobre Él, la ascensión al cielo, puede quizás pensar en justificación, en santificación, en propiciación. Mismo tema, ¿no? Porque los dos se tratan de la cruz de Cristo, pero uno tiene un conocimiento superior al otro. Y creo que la idea que Pablo da acá cuando habla de leche y de vianda, no es que eran bebés que no podían comer la carne, sino que no crecieron como deberían, no crecieron en su pensamiento. Están recibiendo la cruz, date cuenta que el mensaje de la cruz es leche y carne. Pero ustedes dijeron, yo no quiero más este mensaje de la cruz. Y lo sacaron de su vida y dijeron, lo que quiero son filosofías del mundo para sentirme superior. Entonces el tema de Pablo acá no es qué comida, qué dieta tenían en su vida espiritual, sino que el tema de Pablo es llevarlos de su fascinación por la sabiduría del mundo, filosofía del mundo, que no alimentan, y que vuelvan a tener la perspectiva correcta sobre la cruz, que es leche y carne, es leche y comida sólida, depende en qué nivel espiritual, no nivel, perdón, en qué entendimiento tenés, vas a ir creciendo. Pero Pablo les da eso como una ilustración de que ellos son deformes porque son adultos, son niños adentro de un adulto, porque no crecieron correctamente. Y la comida de la cruz es leche y comida sólida. Dejen de comer porquerías, que es la filosofía del mundo, que no te ayuda a crecer. Eso es lo que les está diciendo. No están creciendo, no están pensando como personas creyentes, sino que están pensando como el mundo, comiendo sus porquerías y sus ideas, en vez de enfocarse en el mensaje de la cruz, que ustedes rechazaron porque dicen que es muy básico. Y Pablo le dice, no es que es básico, tiene carne, tiene leche. Y yo no pude enseñarles todo eso porque ustedes estaban pensando como el mundo. Ahora, quiero mostrarle algunas fotos en PowerPoint acá. Cómo han usado estos versículos realmente para decir que hay un espiritual maduro, o sea, hay creyentes carnales y maduros espiritualmente y usan este pasaje y realmente crean todas estas teologías. Vamos a ir un segundo y después volvemos al pasaje. Bien, no sé si se ve bien, pero yo lo voy a apuntar acá. Lo que algunos creen acá es que Pablo está diciendo que hay varias clases de espirituales. Está el espiritual, el espiritual que quizás es salvo, ¿no? Y después está el espiritual que conoce más cosas de Dios y tiene un compromiso, es maduro espiritualmente. Entonces, basado en eso, tenemos varias creencias hoy en día que salieron de este pasaje. El primero es lo que se llama el perfeccionismo wesleyano. La idea es esta. La idea es que alguien conoció a Cristo como su Salvador acá en la cruz, se llama la primera obra de gracia, fe en Cristo. Pero el creyente, una vez que conoce a Cristo, no es santificado, ¿no? Y vive su vida realmente vive en la carne, vive totalmente pecando, lejos de Dios, pero conoció a Cristo como su Salvador y escribió en su Biblia la fecha cuando conoció a Cristo, ¿no? Entonces esta persona vive no santificada, no le importa nada, y en algún momento de su vida dice, va a un campamento, va a una reunión, o escucha el mensaje y dice, voy a tomar una decisión espiritual y ya está, ahora sí, me puse las pilas. Ellos lo llaman el compromiso, está en inglés esto, ¿no? O sea, se dieron cuenta, pero el compromiso. compromiso total, digamos, el rendimiento total del creyente, que es realmente la obra del Espíritu Santo dentro de uno, y ahora creen, basado en estos versículos, que pueden ser perfectos en su vida cristiana. Perfecto amor hacia Dios y el hombre. Pero el creyente puede terminar siendo perfecto. ¿Pero qué pasa? Conoce a Cristo, vive carnalmente, hace lo que quiere. Algún día voy a servir al Señor con mi vida, algún día voy a tomar decisión. ¡Ah! Llegó el día, ¿no? Tomaron una decisión, ahora sí, el Señor, voy a vivir para Él. Y de ese momento no quiero que pequen más, ¿no? Porque esa es la idea que tienen de este pasaje. Dice, iba viviendo, pensando como una persona carnal, pero un día el Señor me agarró y ahora soy espiritual en mi forma de ser. Volvemos al otro. Basado en esto, también hay uno que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Quizás ese es más conocido. Realmente los pentecostales usan eso para decir, creen exactamente lo mismo, soy salvo, vivo como un carnal, ¿no? Porque tengo fe en Cristo, pero vivo buscando, ¿qué cosa? Hablar en lenguas. Busco la señal de que el Espíritu Santo está dentro mío. Y si hablan con algún pentecostal, su rol, su forma de pensar es, necesito llegar al punto donde tengo el bautismo del Espíritu Santo, que hay evidencias, porque eso me marca y me hace un cristiano maduro espiritualmente. Entonces, ¿qué hacen? Son salvos, viven relativamente, son carnales o lo que sea, hasta que el Espíritu Santo hace su segunda obra, que se llama el bautismo del Espíritu Santo, y una vez que te bautiza con el Espíritu Santo, podés hablar en lenguas y ser un creyente maduro y pasás a este nivel, entonces vas por arriba. Ahora, ¿qué tienen en común estas dos cosas? En el Evangelio hay dos pasos, ¿no? Porque no es suficiente quedarte acá. Eso no está bien. Lo que vos debes hacer es llegar acá. Entonces toda tu vida, todo lo que vos haces es para que vos seas bautizado por el Espíritu Santo o seas perfecto en Cristo. Pero es un sistema de dos cosas. Hay otra enseñanza que es parecida, pero es la enseñanza de Keswick, y es, acepto a Cristo, pero vivo como un cristiano que no tiene victoria espiritual, ¿no? Que es básicamente lo mismo, pero no tengo victoria, estoy mal, ¿no? El Señor... Yo acepté a Cristo, pero bueno, mi vida no puedo cambiar como soy. Y un día, ya no lo voy a dejar que Dios sobre mi vida, ¿no? Entonces se rinde totalmente, lo que llaman consagración. Eso también, hoy en día vos le preguntás a alguien cómo conoció a Cristo y hablan siempre de consagré al Señor, porque tienen esta idea en su mente. Y desde ese momento que decís, voy a vivir para el Señor, decido de hoy en más, pasás a lo que se llama una vida victoriosa. Ahora sí vas a tener victoria en tu vida espiritual. Ahora, todos esos pasan en este versículo principalmente. Pero el problema con eso, primero que hay dos pasos en el Evangelio y santificación, según ellos. Y, ¿qué pasa con el creyente que tiene la vida victoriosa y acá cae el pecado? Volví otra vez a ser un cristiano y empezás con el cuadrado otra vez. Porque ese es el problema. Hay algunos que dicen, hay cristianos... Bueno, perdón, vamos al próximo, que ese es el que es más cercano a nosotros. Esto ahí hay nombre, Ray Walford lo creen a esto, pero por ejemplo, está el hombre natural, que estamos mirando, ¿no? El hombre natural es el que no conoce a Cristo. Está la cruz, conoce a Cristo como su salvador, pero vive como un hombre carnal. Vamos a llegar al hombre carnal en un momento. El hombre carnal, ellos dicen que es un estado de personas que están viviendo realmente sin vida victoriosa, como carnales, pecando, y realmente dicen, tomé una decisión en algún momento de mi vida, pero bueno, no hay fruto en mi vida. Pero es porque es un cristiano carnal. Quiero decirles esto. No hay mención en la palabra de Dios en ningún lado de un estado carnal. No hay mención. Sí hay personas donde no están luchando con la carne, dejando que el Espíritu Santo obre, pero no hay un estado, no existe un lugar que decís el cristiano carnal, el natural y el espiritual. Acá Pablo está hablando de dos cristianos, de dos personas, el natural y el espiritual. Y ahí en el versículo 1 agregaron al carnal, pero no es un estado, porque no está hablando de carnal, vamos a entrar en un momento. Entonces, conocemos a Cristo como nuestro Salvador, pasó de ser un hombre natural a un hombre carnal, ¿no? Paso a ser alguien que, bueno, conoce a Cristo, pero realmente igual lucho de la misma manera con mi carne, hasta que algún día acepto a Cristo y lo hago Señor de mi vida, ¿no? Rendí mi vida al Señor y desde ese momento soy un hombre espiritual y mi vida va subiendo y con la idea de llegar al cielo, ahí ser transformado a la imagen de Cristo, ¿no? Bien. Esa es otra idea que está sacado de este pasaje. Y personas que conocemos bien los nombres, algunos de los nombres, que creen muy parecido a nosotros en muchas cosas, pero creo, en mi opinión, que están equivocados acá. Pero bien, hombre natural, hombre carnal, hombre espiritual. Este no existe como un estado. O sos salvo o no. Entonces yo propongo esto, les muestro el cuadro y después volvemos al pasaje. Somos esclavos al pecado acá, no creyentes. Y esta es nuestra vida. Tratamos de agradar a Dios, tratamos de ser buenos, buscar a Dios de nuestra propia manera, pero no sirve de nada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque somos hombres naturales, lejos del Señor. Y un día, el Espíritu Santo reveló su verdad a nosotros, y pusimos nuestra confianza en Cristo como nuestro Salvador y fuimos convertidos, y ahí está la cruz, y pasamos de lo que es muerte a vida. Desde ese momento, empezamos lo que es el proceso de santificación. Y nuestra vida espiritual es así, hermano. Algún día tomamos unas decisiones de acuerdo al Espíritu Santo que nos controla y empezamos a vivir para Él. Y hay días que tenemos caídas y hay días que no tenemos victoria. Y cuando estamos mal, decimos, bueno, Señor, ayúdame a seguir viviendo. Y tomamos más pasos para parecernos a Cristo y caemos y seguimos y caemos y seguimos y caemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que morimos y vamos al cielo. O hasta que venga el Señor antes, ¿no? Eso, esto, este cuadrado, es bíblico, ¿no? Si lo puedo decir así. El hombre carnal no existe como un estado. Ahora, quiero decir esto. Acá, ¿por qué caes? Porque tenemos la carne dentro nuestro, pero no es lo que está hablando en este pasaje. ¿Pero por qué caemos? Porque hay pecado dentro nuestro. Pablo luchaba con eso. Quiero hacer cosas para el Señor y no puedo porque tengo la carne que está luchando dentro mío todo el tiempo. Entonces, vos y yo, todos los días, debemos tomar decisiones para vivir para el Señor y crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento de Dios, para ser transformados a la imagen de Dios, con el propósito de ser como Cristo es, que no vamos a llegar hasta que morimos, vamos al cielo y ahí vamos a ser perfectos. Pero este dibujo, y ahí es donde vamos a ser realmente perfectos también. Ese dibujo es más de acuerdo con la palabra de Dios. Ahora, habiendo dicho eso, y ya estoy, volvemos acá al pasaje, pues vamos a hablar del creyente carnal, entonces, del cristiano carnal, vamos a ver qué significa eso entonces. Entonces, resumiendo lo otro, el espiritual es alguien que conoce a Cristo como su Salvador. Y Pablo le dice, les estoy hablando a ustedes, hermanos, pero no pude hablarles como alguien que conoce a Cristo, porque ustedes están viviendo tan mezclado en el mundo, están viviendo de una manera tan incorrecta, de acuerdo a cómo deberían vivir, porque el espiritual vive bajo el Espíritu Santo. El espiritual piensa las cosas de Dios, tiene la mente de Cristo. Y Pablo le dice, ustedes son espirituales, pero están tan lejos de la mente de Cristo y no debería ser así, pero lo mezclaron con tantas porquerías que no alimentan correctamente, lo mezclaron con cosas que no dan ni leche, ni vianda, ni nada, que no son capaces de entender las cosas de Dios. Y todavía no son capaces, dice Pablo. Porque no lo van a entender, porque están tan metidos en las filosofías del mundo. Pablo sigue hablando de una forma de pensar, ¿no? Bien. Puse, eso es la causa del hombre, el segundo es los síntomas, pero vemos en el versículo 3, dice, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no entienden? Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aún son carnales. Ahora, Pablo, el problema, otra vez, el contexto del pasaje es que la iglesia de Corinto no estaban basándose en la cruz como la sabiduría para toda su vida, sino que dijeron, ay, qué lindo la cruz, conocí a Cristo como mi Salvador, ahora voy a traer filosofías del mundo, porque esas realmente me hacen sentir mejor, me hacen sentir más espiritual o más lleno o más... Realmente las cosas que enseñan son fantásticas, ¿no? Esa es la idea que tiene la iglesia de Corinto. Y Pablo les dice, realmente perdieron el objetivo completamente porque la cruz provee todo lo que ustedes necesitan. Y Pablo le dice, y piensan de esa manera porque son carnales. Ahora, la palabra carnal acá, en griego, es sarkenos. Sarkenos, ¿está bien? Y el final enos de sark, que es carne, sarkenos, quiere decir que están hechos de carne. Ahora, lo que les está diciendo no es están viviendo como en la carne, en pecado, sino que les está diciendo están hechos de carne. Les está diciendo, ustedes tendrían que ser espirituales, pero realmente están actuando como inconversos. No les está diciendo están pecando o están todo el tiempo pecando en la carne. ¿Entienden la diferencia? La palabra sarkenos da la idea de que les está diciendo, ustedes tendrían que ser espirituales y les tendría que hablar como espirituales, pero les tengo que hablar como personas inconversas, hechas de carne. No por cómo estaban actuando, sino por su forma de pensar. ¿Se entiende la diferencia? No sé si sí o no, pero seguimos. Ahora, en el versículo 3 usa la palabra carnal otra vez y dice, porque aún sois carnales. Y acá usa la palabra sarkikoi, que es la misma pero con otro final, que ahora sí dice, están controlados por la carne de la cual están hechos. Ahora es interesante esto, en el versículo 14, el hombre natural es la palabra psíquicos, ¿no? El hombre natural sabemos que es alguien que es un inconverso, ¿no? Lo hemos estado estudiando, pero el hombre natural es psíquicos y es un inconverso. Ahora, en el versículo 1 y en el versículo 3, si es lo que yo digo, ¿por qué no usó la palabra psíquico? ¿No? Podría haber dicho, acá están los espirituales, pero a ustedes los tengo que tratar como psíquicos, ¿no? Como personas que no conocen a Cristo. Ahora, creo que Pablo hace el cambio deliberadamente para decir, para marcarles, porque primero que nada, Pablo no podía ir y decirle, ustedes no conocen a Cristo como su Salvador, ¿no? Podía decirle eso y hubiese habido un revuelo, un montón de problemas. ¿Cómo me va a decir a mí que no soy salvo? Si yo conocí a Cristo, ¿no? ¿Alguna vez le dijeron, yo no creo que vos sos salvo a alguien? Se termina ahí la conversación. Pablo le dice, no voy a decirle que no son salvos, porque son salvos. Él podría haberle dicho, ustedes son psíquicos, ¿no? Que es la palabra para el hombre natural. Son pecadores inconversos, pero él no creía eso. Él decía, ustedes son creyentes que están viviendo como personas del mundo. Y por eso usa la palabra sarkikoi, sí. O sarkenos, que está hecho de la carne, ¿entienden? Pablo usa eso a propósito, ¿para marcar qué cosa? Para marcarles que son personas que conocen a Cristo como su Salvador, pero están viviendo como el mundo en su forma de pensar. Son personas que conocen a Cristo como su Salvador, que tendrían que estar contentísimos con el mensaje de la cruz, pero están trayendo filosofías del mundo y eso está afectando su vida y está afectando la iglesia de Corinto al punto de que no hay unidad en la iglesia. ¿Entienden la diferencia? No está diciendo ustedes están en borracherías, en fornicación, en pleito. No está hablando de que están viviendo en la carne, sino que están pensando como inconversos. Eso es el mensaje principal acá de Pablo. Y dice versículo 3, porque aunque sois carnales, son creyentes que están pensando como el mundo, que están pensando como un inconverso, y estaba afectando a la iglesia. Entonces Pablo le dice, son carnales y miren cómo sé, porque los frutos están ahí, los síntomas están, miren el versículo 3. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El resultado, Pablo dice, ¿saben por qué sé que están pensando como el mundo? Porque hay peleas, hay celos, hay contiendas, hay disensiones. El fruto de que ellos estaban pensando como el mundo es que estaban peleando el uno con el otro. ¿Qué estaban peleando? Yo tengo mi filosofía que me dijo Sócrates, ¿no es cierto? Yo lo tengo acá y lo incorporo a Dios. O yo tengo mi filosofía, ¿se acuerdan? Hay más de 50 filosofías que estaban dando vueltas en la ciudad de Corinto. Y Pablo dice, ustedes están trayendo esas cosas porque están actuando como el mundo, están actuando como niños en vez de adultos, están realmente, son raros. En vez de estar basándose en la Biblia, en el mensaje de la cruz, están trayendo su filosofía del mundo y el resultado es que están causando problemas, contiendas, peleas y disensiones, divisiones en la iglesia. Y miren esto, en la pregunta Pablo le dice, después, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice, ¿no sois carnales? Otra vez la palabra sarkenoi. ¿No sois personas que piensan como el mundo o que piensan como alguien que es natural y andáis como simples hombres? Esa es la palabra de hombres ahí. Andáis como personas naturales, es la idea. Como personas que no conocen a Cristo. Entonces Pablo no quiere que haya un malentendido con lo que hay malentendido hoy en el pasaje. Entonces repite otra vez en la pregunta y dice, ¿no sois personas que están basándose en el pensamiento del mundo, actuando como inconversos y simples hombres que no conocen a Cristo como su Salvador? ¿Los está acusando otra vez? Tienen todas estas cosas en la iglesia que están causando problemas en la unidad porque piensan como personas inconversas. Son salvos, tienen el Espíritu Santo. Pablo no les iba a decir que no tenían el Espíritu Santo, aunque probablemente tenía dudas de algunos, ¿no? Pero él no es el Espíritu Santo, así que él no sabe quién es salvo. Entonces él le dice, hermanos, ustedes están pensando como el mundo. Y llega acá y dice, están pensando como personas del mundo. Son salvos, pero están pensando como el mundo y como simples hombres que no conocen la verdad de la revelación del Espíritu Santo. ¡Qué triste! Una iglesia como Corinto, que recibió a Cristo como su Salvador, la mayoría de ellos recibieron a Cristo como su Salvador. Una iglesia a la cual Pablo le dice, ustedes son santos delante de Dios, y Dios quiere lo mejor para ustedes, y les dio todos los dones a esta iglesia. Y la iglesia, en vez de querer agradar a Dios y crecer en el conocimiento de Dios y pensar en el mensaje de la cruz, empezaron a pensar como el mundo y decir que la iglesia es locura, igual que el mundo. En vez de agradar a Dios con su vida, en vez de pensar como Dios, en vez de seguir predicando el Evangelio, dejaron todo eso, dejaron de ser alimentados espiritualmente, dejaron de pensar como Dios quiere que piensen y trajeron sus filosofías del mundo que causaron divisiones y peleas y divisiones y problemas en la iglesia al punto de que la iglesia no podía ser un testimonio fiel de lo que Dios había hecho para ellos. El creyente estaba viviendo, pensando en la filosofía del mundo, y la iglesia estaba siendo afectada porque su testimonio realmente era horrible. Y Pablo dice, dejaron todo eso del Evangelio que ya hemos estado hablando, dejaron la revelación del Espíritu Santo, dejaron todo lo que entendieron del Evangelio, y en vez de vivir de esa manera, están pensando como el mundo, en sus divisiones, en sus problemas, como simples hombres naturales, inconversos, lejos de Dios. Y el versículo 4 nos dice Pablo, porque diciendo el uno al el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no soy carnales. Estaban haciendo lo mismo que el mundo, pensando de la misma manera que el mundo, actuando de la misma manera que el mundo. Y Pablo le dice, no solamente están pensando como hombres, sino que miren, están causando divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Dejen de pensar así. Los que estamos pensando en Cristo, en la cruz, debemos pensar en una sola cosa, unidos. Pensamos y actuamos y nos movemos para que el Evangelio sea proclamado y para que sea vivo en nuestras vidas. Y Pablo dice, pero eso no está pasando. ¿Por qué? Porque están pensando sus filosofías del mundo como personas inconversas. Ahora, hoy en día, existe este mismo problema en las iglesias de hoy. Quizás existe este mismo problema en tu corazón y tu mente, o en mi corazón y mi mente. Lo que sacamos hoy de este pasaje, más allá del hermano carnal o espiritual, podés ir a estudiarlo en tu casa, podés venir a hablarme si querés. Pero no creo que está hablando de lo que miramos ahí, está hablando de ser un creyente y pensar como Dios quiere, porque tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, hay creyentes que en vez de estar enfocados en la palabra de Dios, en vez de estar creciendo en la palabra de Dios, en vez de estar conociendo más a Dios cada día y ser transformado a su imagen, hay creyentes que están pensando como el mundo, que están tan metidos en las filosofías del mundo que ya la Biblia ni les afecta, ya no les hace nada. Tienen el corazón duro, el Espíritu Santo ya ni está obrando en tu corazón hace años quizás. Estás tan metido en lo que dice la televisión, el internet, en lo que dice la educación del mundo. Estás tan metido en las filosofías de este mundo que ya realmente sos espiritual porque conoces a Cristo como tu Salvador, pero realmente pensás como el mundo. Y Pablo dice, eso nunca debe pasar adentro de la mente y el corazón de un creyente. El resultado y lo que era obvio para Pablo es que estaban siendo divididos. Y vamos a hablar un poco más de eso la semana que viene, porque Pablo entra realmente a lleno en ese tema. Pero había divisiones y había problemas y había peleas porque estaban pensando como el mundo. Hermano, quizás estás acá. Yo no sé cómo es tu mente. Yo no sé cómo es tu corazón. Yo no sé realmente si lo que te interesa es conocer más filosofías. Quizás pasás toda la semana estudiando las filosofías del mundo en diferentes maneras y te olvidás de Dios. Yo no sé si pasás tiempo en la palabra de Dios. Yo no sé lo que crees en cuanto a la cruz. Yo realmente ni sé si sos salvo o no. Dios sabe. Pero Pablo acá está diciendo, y Pablo le dice, yo tampoco sé, pero asumo que son espirituales. Dejen de pensar como el mundo. Hoy en día hay iglesias y lo único que hacen es pelear y pensar en yo estoy con este grupo. He entrado a iglesias donde tienen su grupito, su clic, ¿no? Yo entro y yo soy parte de este grupo. Nosotros somos superiores en esta manera. Y está el otro grupo. Nosotros somos los que nadie nos quiere, pero somos un grupo. Y ahora somos mejores. Y causaban problemas en la iglesia. Esas son formas de pensar del mundo. Eso no debe existir nunca. No debes nunca venir a la iglesia y decir, ay, realmente no quiero hablar con esta persona porque no me llevo bien. Sí, podés llevarte mejor con otras personas, pero debe haber una unidad en Cristo porque somos hermanos en Cristo. Vamos a estar glorificando a Dios por toda la eternidad juntos, pero no puedo aguantarlo los domingos por 3 horas, ¿no? El Señor lo va a poner justo al lado tuyo en el cielo, ¿no? Para toda la eternidad. Yo sé que nos reímos, pero realmente pensamos como el mundo tantas veces. Y Pablo está diciendo, dejen de pensar como el mundo. Somos uno, con un propósito, no de ser escuchado, no de dar tu punto de vista, el propósito es de compartir el Evangelio con el mundo que no conoce a Cristo y vivir como luz, como testimonio de esa realidad. Pero si vos estás acá y estás pensando como el mundo, te animo a arreglar cuentas con el Señor. Te animo a arreglar cuentas con el Señor, pedile que cambie tu forma de pensar, que te haga una persona que vive para el Señor, que piensa espiritualmente, realmente que piensa en las cosas de Dios, que ve el Evangelio y dice, qué grande lo que Dios hizo por mí, quiero aprender más, quiero conocer más, quiero pensar como Dios quiere, no como el mundo. Perdón que digo esta cosa y quiero que lo tomen muy, porque no quiero que cause problemas. Hoy en día, y esto es una realidad aún en nuestra iglesia, pero es una realidad en el mundo, en Argentina, perdón. Hoy en día hay una cosa que nos divide completamente en la Argentina y eso es la política. Está totalmente completo, no me importa de qué lado estás, hay una división completamente enorme en Argentina. Uno o el otro o los que no quieren ninguno de los dos. Eso es el mundo y sus filosofías y no me importa qué lado de la política tenés. Podés pensar de un lado, podés pensar del otro, podés tener... Todos tenemos diferentes maneras de pensar en cuanto a eso. Aún si sos de un partido o del otro, pensás, bueno, 90% está bien y el otro 10% no. No me importa eso. Nunca debe entrar a nuestra iglesia y dividir lo que es la unión en Cristo. Piensen conmigo, en el tiempo de la Biblia, habían esclavos y libres. ¿Eh? Probablemente los esclavos no querían mucho al gobierno romano, ¿no es cierto? ¿Eh? Los que dejaban que... No. Y los libres probablemente amaban al gobierno romano. Mira, me dejan tener esclavos. Y si eso llegaba a la iglesia y causaba divisiones, realmente el único que ganaba era Satanás. Pero no fue así. Ellos se juntaron y... Bueno, en Corinto sí fue un poco así, pero se juntaron y ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios juntos pensando una sola cosa, que es en comunicar el Evangelio al mundo que no conoce a Cristo. No quiero que se ofendan con lo que dije de eso. Es una ilustración que pega exactamente con nosotros hoy. La política es pensamiento del mundo. Y podés tener tus parámetros, tu forma de pensar, buenísimo. Y quiero decirles esto, todos no pensamos igual en ninguna manera de la política. Todos tenemos versiones diferentes. Pero en nuestra iglesia, en la manera que actuamos con Cristo, debemos pensar en uno. Y esas filosofías no deben dividirnos nunca. Eso es una ilustración. Hay varias ilustraciones así, pero creo que eso pega exactamente con lo que estamos hablando. Ahora, Pablo le dice, dejen de pensar como personas del mundo y piensen de acuerdo a lo que Cristo hizo en su vida, el Evangelio. Son espirituales, vivan como espirituales. Esa es la idea. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, lo que hemos estado mirando. Te damos gracias que un día algo que estaba oculto, un misterio, que era el Evangelio, no entenderlo, un día fue revelado a nosotros por el Espíritu Santo y pudimos entender el Evangelio y pudimos creer en ti como nuestro Salvador. Señor, ese día nuestra vida cambió, éramos muertos espiritualmente y ahora vivos espiritualmente. Pasamos de ser hombres naturales a hombres espirituales. Señor, te pedimos, te agradecemos por lo que has hecho por nosotros, Señor, pero te pedimos que seamos personas que piensan de una manera bíblica, que piensan en el Evangelio y que quieren conocer más y realmente desarrollar la mente que tienen tuya para entender tu palabra y discernir y estudiar y aprender y realmente traerte gloria a ti. Señor, pero hay algunos de nosotros que piensan como el mundo piensa. Que ya por años, Señor, dejaron de pensar de acuerdo a tu palabra y pensaron de acuerdo a filosofías de este mundo. En la escuela, en la educación, en lo que sea, con los vecinos, forma de pensar del mundo. Señor, te pido, si hay alguien aquí que está pensando como alguien carnal, pensando en el mundo, que puedas obrar en su corazón, en su mente. Señor, ayúdanos a arreglar cuentas hoy y a tener un corazón y una mente realmente abierto y estudiando tu palabra, sabiendo lo que tú quieres y que podamos vivir realmente diferente al mundo, con un solo propósito y eso es de glorificar tu nombre por medio de vivir para ti predicando el Evangelio. Señor, ayúdanos a ser una iglesia unida, aunque hay filosofías del mundo que invaden y que podemos pensar diferente en alguna de esas cosas, Señor, te pedimos que nosotros seamos uno, no pensando en esas cosas, sino poniéndote a ti en primer lugar. No debe afectarnos nunca nuestro amor el uno por el otro, nuestra unidad, la predicación de tu palabra. No debe afectar nunca el testimonio que nosotros damos como iglesia cuando salimos de aquí. Te pedimos, Señor, que cambies nuestra forma de pensar para que podamos ser personas totalmente entregados, espirituales, pensando en la manera que tú quieres que pensemos. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, pedimos que tu Espíritu Santo le revele la verdad para que entienda el Evangelio y que pueda hoy poner su confianza en ti como su Salvador y pasar de muerte a vida espiritual. Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado por medio de nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.